Participe en Metrópoli al Día. Facebook Radio Metrópoli. X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Gracias por acompañarnos. Sea usted bienvenido a la segunda hora de Metrópoli el Día en este jueves 25 de junio de 2026. Este es el resumen en materia nacional e internacional. Aumenta la tragedia en Venezuela. Suman 188 muertos, 1.500 heridos y 200 atrapados tras los terremotos. México expresa solidaridad con Venezuela y envía ayuda para rescate tras los sismos.
Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad.
Anuncian prórroga para el registro obligatorio de líneas celulares. Publican calendario para cumplir con la obligación. Permanecen internadas 7 personas tras el atropellamiento masivo anoche en Los Cabos. Se convierte en los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa en la prioridad número 1 de la DEA. Reaparece Enrique Insunza en el Senado, pero de manera virtual. Es acusado por Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico.
La evolución de la justicia en México. Preferentemente había que privilegiar una salida convenida a través de los mecanismos alternativos de controversias.
Abrirán planta de moscas en Chiapas para combatir al gusano barrenador.
Viene la secretaria Rawlings, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, a inaugurar la planta de moscas estériles para atender la plaga del gusano barrenador.
La alcaldesa de Uruapan impugna la reforma electoral en Michoacán. Amnistía exige proteger a buscadoras tras el asesinato en Guanajuato de Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir. Y saludo en la línea telefónica a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. ¿Cómo estás, Edgar?
¿Qué tal, Meche? Qué gusto saludarte de nuevo cuenta a ti y al auditorio. Déjeme compartirle ahora lo más importante que ha surgido en las últimas horas en temas de inseguridad y han sido hechos relevantes que lamentablemente pues tienen que ver otra vez con los festejos del Mundial. Y voy a iniciar contándole sobre la detención de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, de nacionalidad colombiano, que ayer, pues aparentemente bajo los efectos del alcohol, probablemente hasta de algún enervante, pues intentó sobrepasarse con una chica mexicana en medio de los festejos que se estaban realizando en la zona del corredor Chapultepec. Y mire, los reportes fueron dos. El primero de ellos fue que estas chicas habían sido agredidas a golpes por este despiadado sujeto. Luego que entre la multitud, pues ellas iban caminando, el hombre venía en sentido contrario por la banqueta, se rozan hombro con hombro, este sujeto pues reacciona de manera muy violenta, y sin medida palabra les comienza a tundir de golpes. Se meten, por supuesto, ciudadanos que fueron testigos de los hechos a defender a las chicas, y se genera entonces una riña en la cual, pues lamentablemente, aunque las defendieron, una de las víctimas resulta herida con una... pues un contundente en la cabeza que le ocasionó una herida que requirió sutura. Fue necesario su traslado a un puesto de socorros de Cruz Verde. La versión que dio hoy el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, es que la riña se registró, o la agresión, porque este sujeto intentó sobrepasarse, faltarles al respeto con las dos, y bueno, pues en esta trifulca ya le reclaman, le las agrede, se meten los ciudadanos, también lo tunden a golpes, lo detienen y lo entregan a las policías estatales. Se sabe que este sujeto, pues efectivamente es un turista que tiene registros previos de haber ingresado en varias ocasiones, no solamente a Jalisco, sino a otras entidades. La buena noticia son dos. La primera, que las jóvenes están en buen estado de salud. La chica incluso que recibió la herida y que fue trasladada hasta un puesto de socorros fue reportada fuera de peligro. Y la mejor noticia, pues es que este sujeto ya está puesto en manos de las autoridades y presentado a un ministerio público para que pueda responder por los hechos. En tanto, pues la investigación prosigue, hay que ver pues qué tanto quieren darle de seguimiento en el tema legal las víctimas. Por lo pronto, pues esto se registra en el corazón de Chapultepec, otra vez otro colombiano involucrado. Hay que recordar que la semana pasada a golpes mataron a otro colombiano, que de acuerdo con el reporte de la autoridad, pues era vecino del municipio de Tajomulco desde hace al menos 5 años. Otro hecho inaudito, y me atrevo a decirlo así, Meche, ocurrió en la colonia El Rastro de Guadalajara durante la noche de ayer. Y mire, tendrá que poner este hecho a repensar o a reflexionarnos, porque un niño de tan solo 8 años de edad, así como lo escucha, 8 años de edad, apuñaló a su primo de 17 años de edad. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Bueno, pues el llamado 911 se hizo para que acudieran paramédicos y policías hasta el cruce de la calle Cobalto y Minas del Sur, donde el reporte en términos generales decía que había una persona herida por arma blanca. Cuando llegaron los paramédicos, bueno, pues la primera sorpresa fue que el herido era un menor de edad, un adolescente de 17 que presentaba una herida grave a la altura de la espalda baja y que requirió urgente el traslado hospitalario. La sorpresa más grande vino para los policías cuando, al entrevistarse con la familia, pues los adultos admitieron que sí, que tenían muchos problemas y que este jovencito de 17 años de edad había llegado bastante agresivo. No saben si había consumido algún estupefaciente, algo de alcohol, pero llegó bastante agresivo y comenzó a insultar a su tía, al grado de que de las palabras quiso pasar a los golpes, y en ese momento el niño de 8 años, al ver que estaban atacando a su madre, tomó un cuchillo y lo apuñaló. El caso está ya en estudio del Ministerio Público, de las autoridades competentes estatales, por la complejidad, evidentemente es un niño, es un menor de edad. Van a ver qué es lo que va a ocurrir. Por lo pronto, el adolescente herido fue dejado en observación durante toda la madrugada en la Cruz Verde Leonardo Oliva para pues evaluar si esta lesión, esta apuñalada, no le trastocó órganos vitales. Fue reportado en estado de regular a grave, pero finalmente logró sobrevivir. Un niño de 8 años apuñaló a su propio primo. Al parecer convivían en la misma casa desde hace varios años. Y luego también comentarle sobre esto que volvió a ocurrir en el túnel de Hidalgo, que dirige hacia la calzada en la zona centro de la ciudad, que este paso vehicular vuelve a ser escenario mortal. Anoche un choque laminero provocó que 2 vehículos se detuvieran justo en el paso desnivel. Y de esto no se percató un motociclista que, al parecer, pues a toda velocidad, joven de 25 años, se impacta en la parte trasera de una camioneta de las que estaban pues paradas tratando de llegar a un arreglo para el golpe, y el motociclista, bueno, pues sale proyectado. Lamentablemente no portaba el casco de seguridad, cae, golpea contra el asfalto y esta lesión lo deja en estado crítico de salud. Cuando llegaron paramédicos de la Cruz Roja, todavía contaba con signos vitales, lo llevan de inmediato hasta la Cruz Roja del Parque Morelos, donde minutos después pues ya llegó prácticamente sin signos vitales, fue declarado muerto. El paso vehicular tuvo que ser cerrado mientras el Ministerio Público, autoridades viales, hacían los peritajes para determinar pues el nivel de responsabilidad de los autos que estaban varados, porque déjeme decirle que si usted se le descompone su auto en una avenida y no tiene la advertencia prudente a unos metros visible y alguien llega y se destampa y muere, usted va a ser responsable. Hay que tener mucho cuidado con esto, Meche, lo platicábamos ayer con los policías viales, de que aunque el auto estuviera descompuesto, no avanzara más, estuviera chocado, destrozado, si usted está en el lugar y no abanderó para advertir a los demás y esto provoca un accidente mortal, va a ser responsable. Entonces hay que esperar los peritajes que pueda hacer causalidad, así como también el Ministerio Público, y ver entonces pues en qué va a terminar la historia. Por lo pronto, un motociclista más se suma a esta larga lista de jóvenes que mueren en percances similares. Mi reporte, Meche.
Muchas gracias. ¿Qué hay con el FanFest? No. Bueno, no sé si el FanFest también tenga... No, yo creo que hoy está tranquilo el FanFest, ¿no?
Sí, está tranquilo. Sí. La cantidad de personas estaba acumulándose en la Minerva. Fíjate que cuestioné a... Me aclara Bomberos de Guadalajara que quien lleva la cifra oficial y quien va a dar la cifra es nada más Bomberos del Estado.
Ya.
A las 6:39 me actualizaron que a las 7 iban a comenzar a hacer el recuento para dar un corte. Hasta el momento no lo tengo, Meche, pero en cuanto me llegue te lo puedo compartir. Lo cierto es que ya hay saturación, no tenga duda de ello, y pues déjeme decirle que por lo menos por acá, por el rumbo de la Minerva, no hay brisa de que les vaya a llover, por lo pronto en las próximas horas.
Bueno, pues ojalá que el clima sea tan benevolente justo como la semana pasada con el concierto de Maná, que no llovió.
Es correcto.
Muchas gracias, Edgar Flores Maciel.
Sigo atento, Meche. Buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade. rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Y en esta ocasión, el doctor Mendoza pone sobre esta mesa de trabajo la reflexión del síndrome del impostor. Qué gusto saludarle, doctor. Bienvenido, muy buenas tardes y lo escuchamos con atención.
Mercedes, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti, a tu auditorio, como cada semana. Hoy quiero hablar de algo que afecta a más personas de las que creemos y especialmente a personas que desde fuera parecen tenerlo todo resuelto. Y estoy hablando efectivamente del síndrome del impostor. Y un hecho curioso, Mercedes, es que justamente las personas que más padecen este síndrome son las que menos suelen reconocerlo. Y esto sucede igual con líderes, estudiantes destacados, profesores que llevan muchos años en el aula, directivos que toman decisiones todos los días. Todas estas personas tienen un rasgo en común. A pesar de sus logros, de sus títulos y de su experiencia, de vez en cuando se despierta en la madrugada pensando, ¿y si en realidad no soy tan bueno como creen los demás que soy? Eso es el síndrome del impostor. No es modestia o humildad. Es una voz interna que te dice que tus éxitos son accidentales, que la suerte tuvo más que ver que tu talento, y que tarde o temprano alguien va a darse cuenta de que no mereces estar donde estás. La psicóloga Pauline Clance lo descubrió por primera vez en 1978, trabajando con mujeres académicas altamente exitosas. Y lo curioso es que mientras más competentes eran estas mujeres, más intensamente sentían que no lo eran. Hay algo muy revelador en esto, Mercedes, porque el síndrome no te ataca cuando eres mediocre. Te ataca cuando empiezas a crecer, cuando te dan más responsabilidades o cuando entras a espacios donde sientes que los demás son mejores que tú. Es como si el crecimiento viniera con una factura emocional que nadie te avisa que vas a tener que pagar en algún momento. Y aquí está el punto. En un ambiente universitario como el que vivimos aquí, nosotros, en la Universidad Panamericana, este tema es especialmente relevante porque convivimos con personas brillantes todos los días. Un estudiante llega al posgrado y de repente está rodeado de compañeros que hacen preguntas que suenan a respuestas. Un profesor joven entra a un claustro de académico con décadas de trayectoria y se pregunta qué puede aportar de nuevo. Un directivo que acaba de ser promovido empieza a dudar si realmente está listo para el puesto o si simplemente le tocó. Yo he tenido conversaciones con personas en estas situaciones. Personas brillantes, con una sólida formación académica, con logros de verdad importantes, comprobables, y que me dicen en privado, es que yo siento que no pertenezco aquí, siento que no merezco lo que está pasando hoy en mi vida. Y uno desde fuera ve todo esto, ve a esta persona que ha venido realizando un esfuerzo por construir y sabe que lo que tiene es verdaderamente algo sólido. En el fondo esta persona no está diciendo la verdad, es un sentimiento que tiene interior. Pero ¿qué hacemos con esto? Porque no basta con decirle a alguien que es muy bueno y que no se preocupe. El síndrome del impostor no se resuelve con elogios, se trabaja desde dentro y se trabaja sobre todo con honestidad. Una de las cosas que más ayuda es empezar a separar los hechos de las interpretaciones. El hecho, por ejemplo, es... obtuve un resultado, terminé un proyecto, esta persona confía en mí para esta tarea. La interpretación del impostor es, fue suerte, no fue mérito, no lo voy a poder repetir. Y cuando uno aprende a distinguir esas dos voces, empieza a recuperar terreno. También ayuda muchísimo hablar del tema, porque el síndrome se alimenta del silencio y de la idea de que todos los demás tienen todo menos tú. Y cuando alguien se atreve a decir, yo también siento esto a veces, algo cambia entre las personas. Y eso en un espacio académico es una forma de liderazgo también. No el liderazgo que nunca duda, sino el que duda, reconoce y sigue adelante de todas formas. Porque aquí está la paradoja más bonita de todo esto, Mercedes. No se trata de eliminar la duda, se trata de aprender a actuar con ella. Los líderes más sólidos que conozco no son los que nunca sienten miedo ni incertidumbre. Son los que sienten todo eso y aún así levantan la mano, se preparan, se comprometen y entregan lo mejor de sí mismos. Así que si alguien está escuchando esto y se está reconociendo en lo que digo, sepan que no están solos, que lo que sienten no los define y que el hecho de que se exijan tanto probablemente dice más de su compromiso que de sus propias carencias. Con esto cierro mi reflexión, Mercedes, agradeciendo como siempre este espacio. Nos vemos la siguiente semana.
Muchas gracias a usted, doctor Abraham Mendoza. Muy, muy, muy interesante, sin duda alguna, esta reflexión de hoy, el síndrome del impostor. Gracias, hasta la próxima.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Pues no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza. La presidenta Claudia Sheinbaum se reúne con el rey de España, Arturo.
Sí, efectivamente. Y la verdad es que no sabemos si ya salió o si sigue reunido con
¿cómo?
El Ejecutivo Federal. Sí, no hay mayor información. La presidenta lo recibió por ahí de las 4:40, más o menos, que fue cuando arribó. Previamente, Roberto Velasco recibió a su majestad en el aeropuerto y de ahí lo trasladaron a Palacio Nacional. No hicieron ni media hora de camino cuando en Palacio lo recibieron. Incluso, pues, al parecer no entró por la puerta principal, por la puerta que da la Plaza de la Constitución, sino por la que da el estacionamiento que está en la parte de atrás, en la calle de Moneda, si no me equivoco. Ahí justamente, pues directamente fueron a la ceremonia de bienvenida, ceremonia que no se llevó afuera. Normalmente estas ceremonias se llevan a cabo en el patio central de Palacio Nacional, ¿no? La llevaron a cabo adentro de Palacio, quizás pensando que podría llover. Finalmente no llovió a esa hora, llovió más tarde, o ha estado lloviendo en la Ciudad de México, pero eso fue más tarde. Entonces se tomaron ahí la fotografía oficial del encuentro y después pasaron a conversar en una reunión privada. Entonces, pues los temas que suponemos que tocaron, porque eso mismo lo ha dicho la presidenta Sheinbaum, uno de ellos tiene que ver con la solicitud que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador para que la corona de España se disculpara por los actos que pudieran haber afectado a los pueblos originarios durante la llamada conquista. El tema, como no hubo una disculpa y se hizo pública la carta que envió López Obrador al rey de España, entonces pues el gobierno de la República se sintió ofendido y desde entonces pues cortaron las relaciones, pero directamente, o las pusieron en pausa, las enfriaron con la corona, no así con el gobierno de España, porque de hecho la presidenta Sheinbaum estuvo en España hace poco, en Barcelona, y se reunió con el presidente Pedro Sánchez, no así con el rey Felipe VI. Incluso tampoco le invitó a su toma de protesta, aunque Felipe VI sí estuvo en la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, el hecho es que pues después de la ceremonia entraron, y en la ceremonia estuvieron presentes por parte de México el canciller, decíamos, Roberto Velasco, que fue el que lo recibió en el aeropuerto, el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel, y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel. Por parte de España estuvieron el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón Jaime, el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino Marzo, el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, la consejera diplomática de la Casa del Rey, Carmen Castilla Ruiz de Velasco, y el jefe de oficina del ministro, Sergio Cuesta Francisco. Así es que, pues, declaraciones no hay, y me late que no las va a haber y que seguramente nos vamos a enterar de lo que trataron a través de las redes sociales, tanto de la presidenta Sheinbaum como del rey de España, particularmente, supongo, por parte de la presidenta Sheinbaum, que ella insistió durante los pasados días en que iba a tratar de hablar de este tema del reconocimiento a los pueblos originarios
y de la misma carta, que nunca fue respondida por parte de la corona española, la carta que envió el expresidente López Obrador. Mi reporte, Mercedes.
Arturo, muchísimas gracias y espero que tengas una estupenda noche. Descansa.
Igualmente un abrazo y que tengan magnífico consultorio.
Que así sea, muchas gracias. Y le digo que el consultorio del día de hoy será sobre la sordera con el doctor Enrique Gerardo Ortiz Hernández, médico adscrito al servicio de otorrinolaringología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y le invitamos a participar. Y nos vamos ahora a este trabajo especial de mis compañeros Notisistema Deportes, alusivo, claro, al Mundial 2026.
Este es un resumen de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. Presentado por
En cada jugada, la experiencia hace la diferencia. Para trasladar mercancía o consolidados, haz equipo con Fletes Guadalajara Mérida, 3314-04-6900.
¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Escuche la información con Manuel Trujillo Soriano. Para sorpresa de muchos, en el último partido de la fase de grupos, Ecuador consiguió su primera victoria del Mundial 2026 ante Alemania en Nueva Jersey, al remontar el marcador para imponerse por 2-1 con tantos de Nilson Angulo y Gonzalo Plata. Por el equipo teutón abrió el marcador Leroy Sané. El técnico de los ecuatorianos, Sebastián Bekele, dijo que sus jugadores pelearon hasta el final.
Sí, nosotros siempre tuvimos claro en eso, ¿no? De que más allá de lo que nos iba a preparar el destino, que no lo sabíamos, estábamos satisfechos con lo que estábamos haciendo. Y bueno, hoy lo volvimos a demostrar, obviamente con la alegría del triunfo. Es para todo el pueblo, para que pueda celebrar, para que pueda disfrutar, porque se lo merecen, porque es un pueblo trabajador, humilde. Y está bueno esto que hablamos de cómo encarar las cosas, ¿no? Siempre con optimismo. Y si viene la adversidad y la mala, tener fe también, porque el pueblo siempre tiene fe. Hoy mandamos un gran mensaje, ¿no? El optimismo de fe, de trabajo, y que siempre se pelea hasta el final. Se puede ganar, se puede perder. Se puede volver en primera ronda, puede pasar de ronda. Pero mientras los jugadores entreguen todo como lo entregan estos tres partidos, hay que estar orgulloso y el ecuatoriano está orgulloso.
Pese a la derrota, Alemania termina como líder en el grupo E con 6 puntos. Los ecuatorianos llegan a 4 unidades y clasificarán como uno de los mejores terceros lugares. En el otro duelo de este sector, Costa de Marfil derrotó 2-0 a Curazao en Filadelfia. Con doblete de Nicolás Pepe y con 6 unidades, los africanos clasifican en segundo lugar tras haber perdido su partido ante los alemanes, que también terminaron la primera fase con 6 puntos. En la actividad del grupo F, Países Bajos derrotó 3-1 a Túnez en Kansas City con autogol de Elias Kiri y anotaciones de Brian Bobeyen y Jean-Paul Van Hecke, mientras que Hassem Mosturi descontó por el equipo tunecino, que ya estaba eliminado. Por cierto que este partido fue dirigido por la árbitra mexicana Katia Itzel García. Con la victoria, Holanda llega a 7 puntos y termina en primer lugar de este sector. Por su parte, Japón empató 1-1 con Suecia en Arlington, Texas. Daisen Maeda anotó por los nipones y Anthony Elanga por los suecos. Con la igualada, Japón llega a 5 puntos y califica como segundo del grupo, mientras que Suecia suma 4 unidades y también calificará como uno de los mejores terceros lugares. En la actividad del grupo D, los partidos arrancan a las 20 horas. Estados Unidos, ante el ya eliminado Turquía en el SoFi Stadium de Inglewood, California, y Paraguay contra Australia en el Estadio de Santa Clara, California. Mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información.
En Fletes Guadalajara Mérida servimos a todos nuestros clientes en casi toda la República Mexicana con eficiencia, calidad y atención para nosotros primordial.
Somos la única opción a Gómez Palacio, hasta Chihuahua y puntos intermedios.
Y muchas rutas más en flegume.com. Fletes Guadalajara Mérida, 3314-046900.
Luego de las tres victorias que ha conseguido hasta el momento en el Mundial, la selección mexicana de fútbol logró meterse al top 10 en el ranking de la FIFA al sumar 1,687 unidades. Se instala en el décimo sitio de la clasificación que encabeza Argentina, seguida por Francia, España, Inglaterra y Brasil como las mejores cinco selecciones. El mes pasado el Tri se encontraba en el lugar 14. Más de 54,100,000 personas siguieron por televisión el juego de anoche entre México y Chequia en ambas televisoras, sin contar a quienes lo vieron en las plazas públicas, que se estima fueron otros 2,000,000, con lo que se impuso un nuevo récord según analistas. La anterior marca de audiencia era de 48,000,000 y se había registrado en el juego inaugural entre México y Corea del Sur. La selección de España entrenó de cara al juego de mañana ante Uruguay en el Estadio Guadalajara, partido que define los primeros lugares del Grupo H. Durante su práctica, los ibéricos recibieron la visita de Emilio Butragueño y de Fernando Hierro. Mikel Oyarzabal, uno de los hombres gol de La Roja, dijo estar al 100% para el duelo de mañana ante los charrúas.
Creo que son equipos que tienen esa garra, ese competir. Creo que va muy unido a no solo a Uruguay, a todos los equipos que hay aquí en Sudamérica, en los que ellos al final con los que ellos al final compiten. Y bueno, creo que nosotros nos tenemos que centrar en nosotros mismos. Sabemos que eso también estará en el campo, porque eso lo tienen siempre ellos, y que no nos saque de nuestras casillas, de nuestro juego, y nosotros centrarnos en nosotros.
La selección de Uruguay, que dirige Marcelo Bielsa, entrenó por la mañana en Cancún y acaba apenas de arribar hace unos instantes a su hotel de concentración aquí en Guadalajara. Por cierto que la Universidad Autónoma de Guadalajara entregó la medalla Ciencia y Libertad al presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Lousán, quien agradeció el reconocimiento y dijo que este mundial dejará un legado.
Y decir que esta distinción que hoy me honro en recibir es de todo el fútbol español, sobre todo de que este mundial nos va a quedar como un bonito legado, y por lo tanto espero que España, y también para México, sea un mundial de éxito en todos los sentidos, en la organización y sobre todo en el camino que ha emprendido México, que ha sido fantástico hasta el día de hoy.
Con un total de 3,605,357 aficionados en los estadios hasta el momento, la Copa del Mundo 2026 ya es la de mayor asistencia en la historia, por delante de Estados Unidos 94, que tenía la plusmarca con 3,587,538 espectadores. La nueva marca se ha establecido cuando aún no ha terminado la fase de grupos. La plusmarca del Mundial del 94 se logró en tan solo 52 partidos, por lo que esta edición, con 104 duelos y un promedio de unos 65,000 espectadores por partido, lo superará ampliamente. Gracias, por el momento es todo en este espacio Notisistema. Controles técnicos a cargo de Roberto Álvarez. En este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo Soriano.
Este fue un resumen informativo de lo que sucede en la máxima fiesta del fútbol, presentado por En cada jugada la experiencia hace la diferencia. Para trasladar mercancía o consolidados, haz equipo con Fletes Guadalajara Mérida, 3314-046900.
En Radio Metrópolis, ¿sí?
Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 están a sus órdenes. Le recuerdo que en unos instantes más vamos a tener el consultorio. Vamos a hablar de la sordera. Me parece que es un tema bastante, bastante interesante. Entonces, pues yo le invito a que cuidemos nuestra salud auditiva. Uno, por ejemplo, en radio, que utilizas muchísimo los audífonos. Eso puede ser un desgaste también importante, ¿no? Digo, hay profesiones o trabajos que ciertamente te tienen más sometido al ruido constantemente, entonces hay que cuidarse. Y eso a veces es pretexto para
no escuchar lo que a uno no le conviene. ¿No? No, pero ya en serio, sí me parece que es una cuestión importante cuidar, bueno, nuestro cuerpo en términos generales, pero hoy vamos a enfocarnos precisamente a la audición. Por lo pronto leo algo de sus mensajes, nos dice Jesús Hernández. ¿Cómo se llama la entrada del especial de fútbol de ahorita? ¿Cómo se llama la entrada? A ver, no sé, ¿a qué se refería? ¿La música? A ver, si usted se refiere a la música, señor Hernández, esa música, esa base musical que tienen todas las sedes del Mundial, me refiero a todas las ciudades, pero que sin embargo cada una está personalizada porque tiene efectos muy específicos para identificar a la ciudad. Por ejemplo, esa base musical, la que se hizo para Guadalajara, escuchará usted mariachi, escucha por ahí los gritos, y es muy distinta. Es la misma base musical, pero la de la Ciudad de México es muy distinta a la de Boston, también la base musical, pero tiene otros elementos que en teoría caracterizan a cada ciudad. De hecho, vamos a platicarle de eso el próximo domingo. Y a eso la FIFA lo denominó FIFA Sound IDs. FIFA Sound IDs. Y los puede usted encontrar en la página de la FIFA, ¿eh? No está nada difícil. Abelardo Ramírez dice, ojalá Pablo Lemos hubiera invertido los 310 millones en el arreglo de tuberías y mantenimientos del sistema potable del CIAPA y no haberlo depositado en un banco pirata y quebrado. Héctor Hernández, el cobro del sanitario público del mercado San Juan de Dios es de 7 pesos, pero enfrente cobran 10. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, pues no sé, yo me imagino que habrá. Bueno, los mercados, acuérdense que están regulados por el ayuntamiento, entonces no sé si ellos tengan ahí pues el permiso para cobrar precisamente el tema del uso de los sanitarios. Ricardo Fuentes dice, quedé sorprendido con el comentario de hace un momento del doctor Abraham Mendoza sobre el síndrome del impostor. Felicitaciones. Pues gracias, don Ricardo, qué bueno que le gustó. Dice, ¿se han organizado centros de acopio para Venezuela o sabe si los topos están planeando ir? No lo sé, para ser franca, Sara María, pero yo no me extrañaría que esto se organice muy pronto. También nos dicen, un saludo muy fuerte a Osvaldo Sánchez, anónimo. ¿Te salió un fan? Dice, y, a ver, tengo más de 4 meses con mucha comezón, bastante fuerte en ambos oídos. Ah, eso es para el consultorio, perfecto, lo dejo para el consultorio. Gerardo del Amor, es increíble que este día, esta hora y en esta zona tan conflictuada por los eventos de hoy, el CIAPA esté soldando alcantarillas en la avenida Lázaro Cárdenas y San Ignacio hoy a esta hora. También, Paco Ochoa, bueno, pues ahí le mandé ya cómo poder descargar los programas que me solicitaba. Rafael Robles dice, el rey de España entró, pero ya no salió. Cuidado con este gobierno federal porque son capaces de todo. Nos dicen que alguien le avise a la presidenta con qué. Con, a ver, bueno, ahorita lo leo bien porque está como mal escrito. Perdón, no entendí. Saludos a todo el elenco de Notisistema, soy Ulises. Gracias, Ulises. Bueno, hacemos una pausa, es breve, volvemos al consultorio. Vámonos a la Minerva, donde está mi compañera Katia Plasencia Muciño. Katia, ¿qué hay de novedad?
Hola, ¿qué tal, Mercedes? Pues yo creo que sí, sí se va a hacer y sí se va a romper el récord que se estaba mencionando de 200,000 personas. Y es que hace apenas unos minutos Lorena Martínez, que es la directora estatal, la directora de la Agencia Estatal del Entretenimiento de Jalisco, nos menciona que el corte de la vialidad ya está hasta Avenida Américas. Prácticamente el filtro, lo que me preguntabas hace un momento, ya quedó prácticamente inservible y es que la gente continúa llegando. Imagínate nada más, desde la Minerva hasta América, la gente sigue y sigue llegando y le están pidiendo a la gente que ingrese por Avenida Vallarta para tratar de evitar lo más posible con más complicaciones a la vialidad. Hasta este momento, Protección Civil nos marca un corte de 100,000 personas. Pero eso fue hace apenas unos minutos, yo creo que ya se quedaron cortos, insisto, de nueva cuenta, cocheras, las azoteas, todo este Vallarta está prácticamente lleno y aún falta un poquito más de una hora para que inicie este concierto de Alejandro Fernández. Mercedes.
Pues Katia, creo que lo que tú pasabas, la nota ya van en 105.
Yo creo que sí, como unas 110,000 personas, sí, yo ya le calculo, Eso está impresionante. Es prácticamente el doble de lo que yo te mencionaba hace una semana con Maná.
No, bueno, pues me imagino que ahora que salga aquí de la estación no voy a poder salir porque la gente va a venir a llegar hasta acá. En
pues
fin.
Vente para acá de una vez, Mercedes, aquí te aparto el lugar.
Pues ya que, ¿verdad? Pues ándale, pues, nada más déjame, llego contigo. Yo creo que pediré un helicóptero que me aviento de ahí desde las alturas para llegar contigo, seguramente.
Dijera Cantinflas, ese es el detalle, chato.
Pues muchas gracias, Katia, diviértete mucho y bueno, pues mañana ya tendremos contigo todos los pormenores de este concierto que esperamos sea muy exitoso.
Por supuesto que así será, les recuerdo que hay un escenario alterno en la Minerva en donde también se espera que salga alguno de los invitados de Alejandro Fernández.
Gracias, Katia Plasencia Muciño, desde la Minerva. Y vayámonos ahora con otras cosas.
El consultorio en Metrópoli al día.
Y saludo con mucho gusto esta noche al doctor Enrique Gerardo Ortiz Hernández. Él es médico adscrito al servicio de otorrinolaringología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, para hablar de la sordera. Y bueno, con el concierto en la Minerva, híjole, cuando uno va al concierto, doctor, seguramente usted lo habrá ido, como muchos de nuestros radioescuchas, a veces sale uno literalmente, pues hasta sordo, como se dice. Pero bueno, eso nada más como la introducción a propósito de este reporte que teníamos antes de usted. ¿Cómo le va? Muy buenas noches y gracias por aceptar esta comunicación.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Mercedes. Un gusto poder estar aquí con ustedes, por resolviendo dudas y sobre todo por temas, como dices, que están de moda con esto del concierto del día de hoy.
Sí,
así que pues bueno.
Que los altos decibeles de los conciertos, sí, ¿qué tanto nos afectan, doctor?
Pues mira, obviamente son decibeles que son demasiado dañinos para el oído como tal, pero bueno, la buena noticia es que como solamente estamos expuestos a poco tiempo, bueno, pues el daño es ahora sí que temporal, ¿no? Porque siempre pasa que vamos a un concierto, a un partido, algo, y pues saliendo estamos un rato aturdidos, ¿no? Pero bueno, las células del oído se regeneran y no pasa nada. Aquí el problema es cuando uno lo está haciendo recurrentemente o cuando alguien que se dedica a esto como tal, pues no usa unos protectores especiales para esto.
Digo, efectivamente, pues lo que yo le decía a la audiencia, es muy factible que de acuerdo al trabajo que realicemos estemos más expuestos o no a los ruidos y a que se afecten nuestros oídos. En términos generales, doctor, ¿qué es lo que tenemos que atender o en qué nos tenemos que fijar para la salud auditiva?
Claro, eso es súper importante porque pues ahora en la actualidad hay muchos oficios que principalmente pues son todos los empleados que están en las fábricas o en los aeropuertos con sonidos ahora sí que están expuestos a muy alto volumen y pues la verdad es que muchas veces no tienen los cuidados adecuados. Por ejemplo, en otros países sí está muy regulado esto y ciertos pacientes tienen que estar con protectores o con algún tapón especial para que no afecte, ¿no? Porque definitivamente así tengan los protectores, a lo largo de los años pues habrá alguna afección. Y otro tema que está de moda mucho, pues ahora son los famosos jóvenes que están todo el tiempo con los audífonos, ¿no? Y con las reuniones por vía remota, pues también usar mucho audífono, y eso pues también es un daño para el oído.
Doctor, ¿qué hay que hacer ahí? O yo me pregunto si los fabricantes de estos audífonos tienen algún tipo de regulación donde ya quizás usted con la emoción quiera subirle más allá de y ya no se pueda. ¿Hay alguna regulación en ese sentido, digamos, de mantener hasta cierto punto el volumen? ¿Lo sabe usted?
Fíjate que, o sea, está bien establecido más o menos los, sobre todo la intensidad, los hertz que empiezan a dañar las células de oído interno, ¿no? Pero pues sí, desafortunadamente los aparatos no tienen una regulación como tal o un tope mínimo máximo al cual se pueda llegar, ¿no? Y lo sabemos. O sea, podemos ver, sobre todo los papás, cuando van llevan a sus hijos a consulta adolescentes, que pues, oye, se la pasa todo el día con los audífonos a todo volumen y demás, ¿no? O sea, desafortunadamente no hay un tope como tal. Sí, obviamente uno sabe cuántos decibeles y demás, pero no está regulado como tal en los aparatos comúnmente que se utilizan.
Doctor, ¿podríamos pensar que con estas nuevas generaciones los problemas de oído se presentarán a edad más temprana? Porque inclusive parte de empezar a perder el oído se atribuye mucho también al tema de la edad, como que ya cuando lleguemos a cierta edad ya nuestra audición no será la misma, pero yo me pregunto si esto se acelerará justamente con este tipo de aparatos, de implementos.
Sí, definitivamente, ahora sí que así como la tecnología pues es de gran ayuda, también creo yo que en un futuro va a haber una repercusión, sobre todo, como te comentaba, con la pandemia, que todo se incrementó con las famosas juntas por los distintos medios remotos, ¿no? Las plataformas, que mucha gente se quedó trabajando en casa con sus audífonos y demás. Obviamente esto va a repercutir a la larga. Si vamos obviamente muchos problemas de niños o jóvenes que les gusta estar con los audífonos a todo volumen, y obviamente pues sí va a haber un daño como tal. Y así como tú decías, obviamente hay una pérdida de audición que es gradual, que es por la edad, se llama presbiacusia. Y pues bueno, yo creo que con todos esos dispositivos, pues esa presbiacusia ahora sí que va a aparecer a edades más tempranas de lo habitual.
Uf, qué barbaridad. A ver, doctor, déjeme ir con algunas preguntas que hay por aquí para usted, porque luego el tiempo se nos viene encima.
Claro.
Nos dicen, a ver, tengo más de 4 meses con mucha comezón bastante fuerte en ambos oídos. Ya me han lavado los mismos. Mi doctor me dice que me ponga aceite de almendra en ambos oídos. Lo he hecho, pero continúo con dicha comezón. Hay veces que no escucho bien o no entiendo bien lo que me están platicando. ¿Qué puedo hacer? Doctor, ¿me escucha?
Sí, lo escucho.
Esa es la pregunta de este radio, escucha, que no deja nombre.
¿Cuál la edad?
No deja nombre, no, ni edad.
No, ahí te va, mira, siente la comezón crónica ya de más de 3 meses, y obviamente el tener un cierto discapacidad auditiva, ya sea que no estemos escuchando bien o que no entendamos lo que escuchamos, pues sí tenés que ir con el especialista, ¿no? En este caso el otorrino. Yo creo que tu médico general, que te está viendo, a lo mejor es un general, no sé, pero bueno, la comezón, hay que descartar alguna...
Doctor, perdón, se está cortando.
No va a ser suficiente.
Doctor, ¿me escucha?
Sí.
Perdón, es que se cortó. Se cortó cuando dijo usted que tenía que ir con un doctor, con un especialista para descartar, y ahí se cortó y se perdió totalmente la comunicación.
Ah, sí, que definitivamente la comezón crónica más de 3 meses o algún tema de que no estemos escuchando bien, sí tienen que ir con el otorrino, que es el especialista para poder resolver esto. Por ejemplo, el aceite de almendra pues no va a ser suficiente, a lo mejor hasta va a estar cambiando por ahí el pH del conducto, que es muy sensible, ¿no? Cualquier humedad y demás, pues no va a resolver. A lo mejor tiene una alergia en la piel del conducto, ¿no? Y que no sea suficiente con eso. Y en cuanto al tema auditivo, pues aquí lo ideal es que se tiene que hacer un estudio que se llama audiometría para poder ver si está escuchando, a qué nivel, y si está comprendiendo lo que se escucha o lo que entiende.
Nos dice Sergio Quesada, mi hermana de 26 años tiene sordera total derecha por infección y más del 70% de sordera izquierda. Me imagino que querrá decir oído izquierdo, ¿no? ¿Qué tan bueno es el implante coclear? ¿Dónde lo ponen y cuánto cuesta? Gracias.
Ahora sí que es un tema muy muy bueno. Dentro de la tecnología, ya la sordera o los temas de baja audición, pues afortunadamente ya hay prácticamente para todos tratamiento. El implante coclear es un dispositivo pues novedoso, el cual sobre todo está indicado en pacientes que tienen afección del nervio auditivo. Me imagino que si a tu hermana le diagnosticaron que está al 100% baja la audición, pues va a tener una afección del nervio como tal, y el implante coclear es una muy buena opción, pero obviamente no es algo tan sencillo, en el sentido que por el mismo costo del dispositivo, que prácticamente va más o menos a entre los 700,000 y el millón de pesos, pues es un diagnóstico que se tiene que hacer más certero, con un equipo multidisciplinario, el audiólogo, el terapeuta, y ver que efectivamente vaya a ser este benéfico para este paciente, ¿no? En el Hospital Civil de Guadalajara tenemos un implante, un programa de implante, pero es para menores de 5 años, ¿no? También tenemos el servicio de que si se sale de los requisitos o del rango de edad como tal, pues también si el paciente puede adquirir el implante, pues con gusto se puede colocar ahí.
Bueno, vamos con más preguntas. Armando Torres pregunta, ¿por qué es la comezón en los oídos?
Habitualmente es por, así como da resequedad en la piel de cualquier parte del cuerpo, el oído tiene un conducto que más o menos son entre un centímetro y medio, 2 centímetros de longitud, y también se puede resecar, ¿no? Entonces da mucha comezón. Eso es en cuanto al oído externo o la piel. Pero también el oído medio, como tal.
Doctor, lo perdimos. Perdón, doctor, lo perdimos. Cuando dijo el oído medio, y ahí se perdió.
También problemas de oído medio, ¿no? De una mala ventilación, moco en el oído, pues también puede dar comezón. Pero lo ideal aquí, pues sí, es acudir con el otorrino para hacer una buena exploración y revisión.
Los jóvenes mantienen sus audífonos en los oídos la mayor parte del día. ¿Les puede provocar vértigo? Es lo que le pregunta la señora Jiménez.
Sí, obviamente lo principal es que si estás con alto volumen, pues te va a bajar la audición, te va a hacer un trauma en la audición. Pero también, obviamente, por el mismo tema del oído, del equilibrio, pues puede haber tanto zumbido, como mareo o como un dolor.
Omar Alejandro, ay, rápidamente, doctor, hace unos años me dieron un golpe en la nariz, pero sin fractura grave. A todas horas siento la nariz bastante tapada. ¿Qué estudio me recomienda para descartar algún daño?
Mira, principalmente recomiendo que vayas a consulta con el otorrino. ¿Por qué? Porque tenemos que explorarte y ver cuál es el estudio que mejor te va a convenir. Habitualmente es una tomografía de nariz simple.
Pues, doctor Enrique Gerardo Ortiz Hernández, muchas gracias, muy gentil por su tiempo, muy buenas noches.
No, pues nada, gracias por la entrevista y estamos pendientes para cualquier cosa que se les ofrezca.
Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Y buenas noches también le decimos a usted que descanse. Gracias por escucharnos. Hasta mañana.